profesionales los que nos inspiran más confianza. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. 29 de marzo, no ha habido sorpresas, huelga general en España y naturalmente huelga general en Madrid, y aquí ya llevamos unas cuantas. El debate gira de nuevo en torno a lo conveniente y a lo justificado. El gobierno regional cree que los sindicatos han perdido el norte y tienen nulo sentido de la responsabilidad al convocar la huelga cuando hay más de 5 millones de desempleados en este país.
No es razonable que, después de haberse generado más de 5 millones de parados en los últimos años, los sindicatos hayan sido cómplices de esa situación y no hayan denunciado absolutamente nada, y simplemente con la aprobación de una medida legal ya se anuncie una huelga general cuando todavía no sabemos si esas medidas van a ser, como esperamos, beneficiosas.
Ignacio González, el vicepresidente regional, cree que los sindicatos se han precipitado y que casi no han esperado ni a que echaran a andar la reforma laboral. Ellos, las fuerzas sindicales, dicen todo lo contrario. Es lo conveniente y está justificado.
La huelga general es absolutamente necesaria porque destroza el marco de relaciones laborales existente en España, condena a los trabajadores a la precariedad, al paro, a la temporalidad.
Nunca la historia de la democracia española había conocido una reforma laboral tan absolutamente inicua, lesiva, tan dura. Una
Javier López y José Ricardo Martínez, Comisiones Obreras y UGT. Estas son las posturas, posturas irreconciliables y que difícilmente van a evolucionar de aquí al día 29, y está por ver que el gobierno vaya a cambiar algo, algunas de sus medidas más polémicas, como consecuencia de este paro en el que los sindicatos también se juegan lo suyo. Un prestigio algo tocado, un discurso no siempre acorde con los tiempos, en definitiva, una prueba de fuerza para ver si ese mensaje de protesta conecta con la calle y con esos millones de parados cansados de políticos, economistas, pero también sindicalistas, que hasta el momento no han sabido dar una respuesta eficaz a esta crisis. En definitiva, una huelga contra el gobierno que va a poner también a prueba a todos. Viernes 9 de marzo. Vamos a repasar el resto de noticias de este día aquí en Madrid, sin lluvia y sin nubes. No tenemos ni nubes para bombardear. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ni rastro de ellas tampoco en la sierra, zona bajo estudio por parte del canal Isabel II, que ha invertido 120.000 euros en un aparato, un radiómetro alemán, para analizar el contenido del agua que tienen las nubes. Es un proyecto de investigación que se retoma ahora y que se inició hace años cuando la presidenta Aguirre conoció en Tel Aviv la técnica utilizada por Israel para estimular las nubes con yoduro de plata, con el objetivo de fomentar nieve y lluvia. Una técnica que denuncian y critican los ecologistas que se oponen de lleno a este sistema. José Vicente García es miembro de Ecologistas en Acción.
Resulta bastante dramático ver cómo la Comunidad de Madrid invierte dineros públicos en estudiar las nubes cuando está muy estudiado cuáles son las causas del cambio climático, que no están en las nubes sino en la tierra, y que son los seres humanos. Lo que no puede hacer la Comunidad de Madrid, lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Madrid, es seguir engañando a la población y que nos dejen de intentar vender humo.
A las críticas de los ecologistas se ha sumado también el escepticismo de los agricultores, que consideran que es una técnica carísima y poco rentable para fomentar la lluvia. Y todavía con el agua como protagonista, tras el contundente referéndum vecinal contra la privatización del canal de Isabel II, el asunto va a llegar al Parlamento Europeo. Lo hará a través del eurodiputado de Izquierda Unida, Billy Meyer, que va a utilizar el precedente que se dio con el caso de Milán para que la Comisión Europea evite que se privatice el agua en Madrid. Con Meyer hemos hablado este mediodía en Hora 14 Madrid.
El caso del Ayuntamiento de Milán, en junio del año pasado, se celebró un referéndum vinculante para que fuera la propia ciudadanía la que decidiese si se estaba de acuerdo en privatizar o no un servicio de esta envergadura, como es el agua, ¿no? En este caso, Milán ganó en el referéndum claramente la posición contraria a la privatización. Y yo espero y deseo que en Madrid sean los propios ciudadanos y ciudadanas los que decidan si se quiere hacer del agua un negocio a costa de la calidad del servicio y de los propios trabajadores.
Más cosas, el exadministrador de PSG, David Moreno Pingarrón, ha sido condenado esta tarde a 2 años y medio de cárcel por apropiación indebida, caso relacionado con la denuncia por estafa que presentaron los 1.800 cooperativistas afectados por unos pisos que nunca se llegaron a construir en Getafe. El condenado todavía tiene pendiente otro juicio por estafa. Y antes del verano conoceremos si finalmente se quedará en Madrid el megaproyecto del casino Eurovegas. Primero lo anunció la propia compañía del magnate Sheldon Adelson, y hoy lo ha confirmado el propio consejero de Hacienda del gobierno madrileño, Percival Manglano.
Tenemos el máximo interés en que se produzca en la Comunidad de Madrid. Creemos que los beneficios que va a traer a esta inversión a la Comunidad de Madrid van a ser muy altos. Todo apunta a que va a ser antes del verano, así se ha dicho públicamente. Pues bueno, yo creo que eso va a ser efectivamente así. Es decir, que en los próximos meses haya una decisión definitiva.
Y el susto del día, Javier, lo han vivido los vecinos de San Chinarro. A primera hora de la mañana apareció un bote de una empresa química con la etiqueta riesgo biológico. Uh-huh. Inmediatamente se inició un protocolo de seguridad con los equipos de emergencia, TEDx y policía científica. Pero lo dicho, al final todo ha quedado en un susto después de confirmar que el contenido del paquete no era peligroso y el barrio del norte de la capital ha quedado ya completamente recuperada la calma y la normalidad.
Sí, pero cuidado porque la foto del lugar en ese momento, en el momento de la recogida de esa muestra, era desde luego todo un espectáculo, un operativo digno de película. Vamos con la información de servicio, tiempo y tráfico en la región. Arrancamos por las carreteras de acceso y salida. Alicia Gutiérrez, de GT, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora hay dificultades todavía en la salida por la A5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles, en Parque Coimbra, también en el nudo de San José de Valderas, en Alcorcón, y hay dificultades en la salida por la A2, la carretera de Barcelona, en el entorno de Meco. De momento, en el resto se ha recuperado la tranquilidad.
Y en el centro, Margarita Pérez, tarde de viernes, ¿eso es tarde de atascos o no?
No muchos. Los ha habido a mediodía, sobre todo. A esta hora, de momento, en términos generales, predomina la fluidez. Pero eso sí, recordamos las obras que cortan varios carriles en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz. No hay problemas en estos momentos, hay poco tráfico. El corte de estos carriles se sitúa en sentido Cibeles. Tienen buenas alternativas que pueden ser Serrano, Príncipe de Vergara, y también pueden utilizar sin problemas la M30. Y un segundo punto más complicado, la entrada por la prolongación de O'Donnell, con retenciones, una zona a evitar en la medida de lo posible.
Gracias, Margarita. 20 grados ha llegado a marcar esta tarde el termómetro aquí en el centro de la Gran Vía. Hay un modelo en una perfumería aquí debajo de la radio con el torso desnudo. Es plena primavera en marzo. De lluvia no tenemos noticias, ni agua. En las próximas horas no va a haber cambios y el fin de semana será exactamente igual, muy seco. 7 de la tarde y 14 minutos. En 2 minutos exactos vamos a escuchar la música en directo con Van Apart, con Arturo, con Javier, con Alfonso, con Elena y con todas las propuestas de un viernes delicatessen que parece un viernes de verano. Hasta Alfonso G. ha cambiado la ropa de nieve hoy por las Bermudas. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¡Qué bien! ¡Un cenicero de arcilla! Pero si ya tienes 35 años, hija.
¿El mejor regalo para tu padre? Independizarse. Muchoalquilo.com te lo pone fácil. Ven al Centro Comercial Loranca en Fuenlabrada los días 16, 17 y 19 de marzo. Más información en el 902-37-57-77 o en Muchoalquilo.com.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 7286. Llámanos.
Cada mañana sonreí.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis. Al buen tiempo, Terraza de Olvido. Este fin de semana abrimos la terraza para ti. Pásate a tomar el vermut, comer o tomar una copa a partir de las 12 de la mañana hasta el cierre ininterrumpidamente, de jueves a domingo.
Restaurante de Olvido Club, en Getafe, Paseo Pablo Iglesias sin número, www.deolvido.es. Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Todas las futuras mamás tienen premio. Si estás embarazada, recoge una cestita de bienvenida para tu bebé en Establecimiento Sánchez.
¡Ah, qué bonito!
En Parla, calle Pinta 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Hasta fin de existencia.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Bueno, son las 7 de la tarde y 17 minutos. Aquí estamos en la ventana de los viernes que se reconvierte en ventana delicatessen. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Torres, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahí te veo tecleando en un ordenador, moviéndote de un lado para otro. ¿Qué te pasa?
Es que se me ha olvidado una cosa que es muy importante que tengo que decir y no la quería olvidar.
Tú no te preocupes, tú tómate tu tiempo y enseguida
vale,
buscamos todo en el PC. Elena Rodríguez, ¿cómo vamos?
Buenas tardes.
Arturo Girón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Elena, ¿que no sabes cómo se llama esta canción?
No.
Tiene que ver mucho con la gastronomía.
¿Ah, sí?
Y una costumbre que tenemos los españoles hasta ahora que es maravillosa, que se llama la merienda. Suena esto muy indie, muy poppy. ¿Te gusta, Alfonso?
Sí,
que
sé, sí.
Que vas ahí moviendo los pies.
Porque yo ya he visto, además, he visto posiciones de guitarra que me gustan mucho. O sea que
posiciones
femeninas y femeninas.
¿Qué es eso de posiciones?
Porque una guitarra ya cuando se hace pop o rock por parte de varones es fuerte.
No,
pero cuando es
caso.
Una mujer
posición de
la que es capaz de tocar la guitarra eléctrica, la cosa
Vamos a saludar a Javier y a Coral. Javi, Coral, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ellos forman parte de Vanapart, que nos acompañan esta tarde. Y es el grupo que estamos escuchando en este arranque de la ventana de delicatessen. Me tenéis que contar esto del formato en el que han salido parte de vuestras canciones al mercado. Esto de haber utilizado como soporte el vinilo.
Sí, bueno, es que nosotros pensamos que hoy en día pues se hace más caso a los singles, digamos, a las canciones que a los discos enteros. Entonces nuestros discos hasta ahora han sido dos singles de vinilo de 7 pulgadas con 4 canciones cada una. Y hemos podido sacarle pues todo el partido de una cara A, ¿no? A los dos singles, que si hubiera salido junto en un disco, pues quizá habrían pasado más desapercibidos algunas de las canciones.
Que me ayuden los clásicos de esta ventana delicatessen. A ver, de 7 pulgadas, ¿cuál es? ¿El que era como un LP? No, el que es como un single, pero que va a 33.
¿Como un EP? Es un EP, ¿no?
Tiene 4 canciones,
¿no?
Dos en cada cara.
Sí, como un EP. O sea, es como un single que suena a 33, entonces
sí.
Entran
el single
más...
tenía 2 canciones, una por cada cara, y el EP tiene 2 en cada cara, o sea, en total 4.
Y entonces ahora se podría preguntar a los oyentes si nos pueden decir cuántas pulgadas hay en un centímetro y cuántos centímetros hay en una pulgada.
Bueno, clase de matemáticas, Javier Torres.
No es inglés.
A ver, Vanapart hacen una música muy independiente. Esto de independiente, esto lo hemos comentado ya en alguna ocasión aquí los viernes, que es un término que a algunos grupos no le gusta demasiado. ¿El calificativo, la etiqueta os gusta o directamente la desterramos?
A nosotros nos gusta mucho.
¿Os gusta?
Sí, de hecho... Hoy precisamente estamos hablando de eso porque quizás somos demasiado independientes en lo que nos gusta, ¿no? Uh-huh. O sea, no, tampoco quiero ser prepotente, pero no tenemos un gusto muy afín a la mayoría y quizá estamos como muy en un reducto muy pequeño, ¿no?
Muchas veces se habla de independiente simplemente a los grupos que venden poco, pero yo creo que en este caso es como un sentimiento más estético en general, pues los grupos que salen en nuestra discográfica, en Elephant Records, pues compartimos, yo que sé, gustos de cine, gustos literarios, que es como una forma de vida, en cierto modo.
Gonzalo, que está por ahí, tiene un xilófono, pero tú llevas un instrumento ahí que no sé qué es exactamente.
¿Yo?
Sí.
Esto es un ukelele. Es un instrumento hawaiano que ahora se estará popularizando gracias a Bob Esponja. Tiene 4 cuerdas y se toca, no se toca igual que la guitarra, tiene su... Pero bueno...
Marilyn Monroe tocaba el ukelele.
Cierto.
Sí.
En alguna película, ¿no?
En Con Falda y a lo Loco.
Sí. ¿No? Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar a Vanapart, que van a abrir esta ventana delicatessen aquí en la Ventana de Madrid.
Por eso ahora voy a apuntar tus sueños en mi agenda y a memorizar. Pues cada vez me cuesta más recordar los míos al despertar. Dime por qué las cosas son distintas desde ayer.
Para papá.
¿Es el final o empieza lo mejor? Dime tal vez si hago mal negándome a crecer. Si se acabó ya la diversión, si debo imaginarme lo peor. Encuentro una manera original de darle a esto un final. Compruebo que el teléfono funciona bien. Reviso mi correo por décima vez. Mirándome al espejo empiezo a pensar. Ya basta de dramatizar. Ya sé por qué las cosas son distintas desde ayer. No es el final, todo esto va a cambiar. Fracaso por última vez, pero es que eso ahora me da igual, porque esta noche no pararé de girar, porque esta noche no pararé de girar, porque esta noche no pararé de girar, porque esta noche no.
¿Por qué? Así hemos abierto esta tarde nuestra ventana de Delicatessen y ahora ya cedemos los trastos, el Play, el Spotify y todo lo que sea menester a Javier Torres. No quiero recordar cómo fue el último programa, Alfonso Gea, ¿te acuerdas? Esto acabó con... ¿Cómo se llamaba aquel artista que pinchó Torres? El Arrebato era, ¿no?
Era El Arrebato, pero yo pinché antes a sí, Michelle...
Teló. Cada cosa que...
Sí, fue un poquito no, de modé.
Llegaron correos, llegaron correos de oyentes quejándose por el bajo nivel de la música de la última ventana de Delicatessen, así que Javi, hoy tenemos que subir un poquito el listón, ¿de acuerdo?
Close Lobsters, en las clamores, es una banda, esto va para Arturo, que hace tiempo que no le dedico esto.
Eso.
Es una banda de pop neo psicodélico. Esto es dentro del Festival Madrid Pop Fest, el sábado, a partir de las 7:30. Hay otras bandas y también hay conciertos hoy.
El colmillo de Arturo, me pone aquí en una nota, me pone, vamos a hablar de una buena película de George Clooney. ¿Esto tiene mala leche o no?
No.
O sea, la película ya intuyo que es buena. Eso quiere decir que el resto son muy malas.
No, que va.
Todo lo contrario,
que el resto son mucho mejores. Esta es una película buena que se ha visto mucho porque es los entresijos de las campañas electorales americanas, que ahora mismo lo vemos a todas horas y lo escuchamos en los informativos.
Y lo que te queda.
Y lo que queda. Y es como el poder, tú empiezas la carrera electoral o tus primeros pasos en la comunicación y en la política, con muy buenas intenciones, con mucha integridad, y como el poder te va corrompiendo y todo pues se va tirando por la borda. Y yo creo que la lectura es que es inevitable. Lo mejor de la película es que las actuaciones son buenísimas. Ryan Gosling, este chico de Drive, también es un actorazo. Tiene un año, es verdad, de un montón de películas. Y creo que se deja ver bien. A mí me ha costado los primeros 15 o 20 minutos, que da unas cabezadas.
¿Sí?
Luego ha subido mucho. No, yo creo que sí. Más que nada, lo tengo que explicar. He estado comiendo en un restaurante que debía ser por esa zona que no ha cocinado y no ha guisado ninguna de las señoras. Y claro, había muchas con una desproporción de la calvira tremenda. Yo creo que he salido mareado. He salido mareado y por eso me
he
pasado esos 15 primeros minutos y luego ya he despertado y ha tenido mucho ritmo la película y ha estado muy bien.
Bueno, oye, son los efectos que tiene la laca.
¿Con chocolatina o sin chocolatina?
Sin chocolatina, que estoy a régimen.
No quiere tomarse ni un vino, imagínate. Es tremendo, ¿eh? Vamos a Week por semana y aceptarme el chiste, ¿vale? Pero Madrid Fashion Week, ahora Madrid Restaurant Week también.
Sí, pero es una cosa que no es propio de Madrid porque, te cuento, esta iniciativa nació hace 17 años en Nueva York y ahora mismo se celebra en 100 ciudades del mundo.
Al hilo de eso, ¿por qué se llama la semana de la moda de París y sin embargo la Madrid Fashion Week? Realmente es una cosa...
Bueno, ahora ya con el patrocinador que tiene los coches estos que han patrocinado la última edición, el nombre ya es inacabable. Puedes hacer un programa informativo y al terminar el programa todavía no haber finalizado con el nombre de la Fashion Week, que tiene ahora el nombre que tiene la Madrid Fashion Week, que es Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. Interminable, uff.
Bueno, esto debe su nombre porque no es una iniciativa que sea propiamente de Madrid. Madrid se ha sumado a esta iniciativa. Se celebra del 16 al 26 de marzo y es la sexta edición de Madrid Restaurant Week, en la que durante 10 días pues se puede disfrutar de algunos mejores restaurantes de Madrid por 25 euros cada. Es decir, los restaurantes que se suman a esta iniciativa van a proponer menús de 25 euros. Es una ocasión estupenda para disfrutar de algunos que a lo mejor por precio son mucho más elevados y aquí pues podemos disfrutarlo más baratos. Además, no se trata solo de comer en estos sitios pues normalmente más caros, sino que además estamos ayudando a una buena causa porque de estos 25 euros, un euro se va de cada uno de los menús se va a destinar a la Fundación Española del Corazón y al Banco de Alimentos de Madrid. Para reservar, pues se puede hacer o bien en cada restaurante de los que interesen o bien en atrapalo.com. Y si hablamos ahora de ello, en vez de la semana que viene que empieza, es para dar un margen de tiempo porque está teniendo muchísimo éxito en las últimas convocatorias. Y la gente se quejaba de que, claro, se enteran justo la semana que empieza y ya no hay posibilidades de reserva. Pues entre los restaurantes que hay, entre estos 47, que se pueden ver en la página web www.madrid-restaurantweek.com, pues está el Café de Oriente, está Samarcanda, está la Taberna del Alabardero, Dasabasa, el Senador de Salvador, que está en Moralzarzal. Y entre ellos también está uno de los que están en mi lista para reservar, que es Arce. Y que además es de los primeros que se sumaron a esta convocatoria hace ya 6 ediciones.
Vamos a saludar a Iñaki Camba, que es el chef y el propietario del restaurante Arce. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, no solo en vuestra lista, en la lista de todos.
Por supuesto, dalo por hecho además. ¿Por qué decidiste sumarte a esta iniciativa?
Bueno, esta es la cuarta Fashion Week, Bueno, lo que sí es verdad, en principio, que echar una mano en estos casos está muy bien. Y además que todas las gentes que no habitualmente pueden desplazarse a estas casas, que tengan una oportunidad, ¿por qué no? De hecho, habitualmente en mi casa, pues los chicos jóvenes, pues solemos tener un pequeño detalle con ellos, o sea, que eligen el menú y se ponen casi el precio,
¿no? Nos comentaba Elena antes que el menú cuesta 25 euros. ¿Eso obliga al restaurante a tocar mucho la calidad o realmente se va a degustar lo mismo, prácticamente lo mismo que cualquier otro día?
Vamos a ver, si honradamente tenemos que hacer las cosas bien, no podemos tocar la calidad. Lo que sí empleamos es otras materias primas, que siendo frescas y tan buenas como otras excepcionales, pueden hacer el juego perfectamente para que cada uno disfrute de esos platos.
Y Iñaki, ¿qué menú vais a ofrecer vosotros?
Nosotros vamos a ofrecer un salmón ahumado en casa. Y le vamos a acompañar también de un tartar de salmón marinado. Son dos elaboraciones en frío, pero muy agradables. Sí. Y al cambio, si a alguien no le apetece, puede tomar una minestrone. Un plato que pertenece un poco a esa cocina italiana, pero que va a base de un caldo hecho en dos cocciones. De una y otra sumando las dos. Lleva un algo de pasta, lleva unas verduritas. Y de plato principal pueden elegir entre un abanico de cerdo ibérico alimentado con bellota. El abanico es una pieza que sale de entre la presa y el alto de la costilla, y se abre así como en abanico. Es grasa, y ya quitamos toda ella. Dejamos el magro con esas vetitas que al estar tostadas y con una salsita bernesa son deliciosas. Y en su lugar si no le apetece la carne, pues puede tomar un pescadito, en este caso azul. Estamos en temporada de chicharro y verdel, que es el jurel y la caballa.
Sí, sí.
Este lo desespinamos y en una papillot con unas cebolletas pochaditas muy blanditas y una vinagretita de tomate, es un acompañamiento perfecto. Y después tomaremos un postre. En vez de hacer las clásicas torrijas fritas...
Si queda algo de hueco, ¿eh?
Sí, sí, quedará, nos preocuparemos de ello. Haremos unas torrijas, pero en vez de ese pan de torrija normal, nosotros hemos hecho el pan del roscón de Reyes. Y en vez de freírlas, las vamos a asar. Para que no sean tan grasas. Y al cambio, el que sea más golosote, como esto lo asamos en vez de freír, pues le pondremos un blanco y negro de chocolate cremoso.
Iñaki, yo que soy del barrio, no me gusta mucho el mercado de San Antón, que es muy turístico. Voy al mercado de Barceló.
Ajá.
Mañana me voy a quedar en casa por razones que no vienen al caso. Me voy a encerrar, soy muy de hacer guisote.
¿Sí?
Pero la pregunta es, ¿qué es lo que me recomendarías que comprara en el mercado de Barceló, que esté de temporada, baratito, que voy mal este mes,
adecuado para comer en casa,
y que me sea fácil, que es que no es que sea yo,
bueno,
precisamente...
que te sea fácil o que no te ocupe mucho espacio de tiempo.
No, que me sea fácil. Otra cosa, que me ocupe tiempo.
Eso no tiene.
Eso va con la habilidad.
No, el sábado tiene tiempo, no hay problema.
No, porque es que ahora las verduras de invierno, que van a acabar su momento, tanto el cardo como la borraja como la alcachofa, podía ser algo sensacional. Pero claro, la alcachofa, bueno, si no quieres trabajarla no pasa nada, Le quitas las hebras más duras del exterior, pelas un poco el rabito, luego lo cortas finamente y ligeramente enharinadas y fritas, quedan fantásticas.
Bueno, qué hambre.
Tomo nota.
Iñaki Camba, muchas gracias y mucha suerte la semana que viene.
Gracias, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes. A ver, voy a hacer un regalo.
Todo lo que sucedió después tuvo el sabor amargo.
¿Qué pasó el otro día, Alfonso? Nos llegan discos a la radio, nos van llegando discos a la redacción.
Pues el grupo de Javier Torres.
Sí, Javier de Torres. Ha modificado un poco el nombre de,
el nombre
artístico,
no me
claro.
Identifiquen.
Es Javier de Torres y el trío Sentimiento. Y el disco se llama...
Atentos.
Dow Jones no es un cantante.
Los buenos tiempos.
Esto es de verdad. O sea, podéis pasar el disco por la mesa que...
Bueno, Javier, ¿cómo te sientes en este debut?
Yo no hubiera puesto... ¿Cómo es el nombre del grupo? O sea, ¿cómo son? Elena.
¿Qué? Javier de Torres y el trío Sentimiento.
Yo hubiera, mira, ahora que lo estoy viendo, yo hubiera Javier de Torres y la familia Telerín, que me gusta más.
La crisis, cariño, está en los periódicos. Dow Jones no es un cantante. Delilah es una gran canción, pareces confusa en esto. En tanto se esfuma.
Bueno, yo creo que ya como compromiso está, ¿no?
Es ácida la letra.
Alfonso, mañana llega la primera prueba de saltos y acrobacias de snowboard, ¿no? Que se va a celebrar en el puerto de Navacerrada.
Es la primera que se celebra en la historia, vamos, de esta manera. Y efectivamente llegan los saltadores del snowboard, del deslizamiento en una única tabla, llegan mañana a Navacerrada. Además, una competición que solamente es para jóvenes de 12 a 16 años y luego de 16 años en adelante. Por lo tanto, mucha promoción de riders, de jóvenes saltadores. Lo vamos a ver a partir de mañana en el puerto de Navacerrada, que hay que reconocer que ha hecho un trabajo impresionante para tener sus pistas convenientemente innivadas, teniendo en cuenta el sol que ha estado cayendo durante
pistas
toda esta semana.
Innivadas. Me estás dejando innivadas. De verdad.
La verdad es que tengo una facilidad de palabra.
Diccionario de la RAE.
Diccionario de la RAE, y bueno, pues yo creo que es interesante, ¿no?, que mañana todos los que les apetezca aproximarse al puerto de Navacerrada para ver esta competición, que ver a unos chavales que evidentemente juegan con la gravedad, con unos saltos enormes y que según hacen ese salto, pues puntúan más o menos. Así que mañana, a partir de las 10 de la mañana, pues todos ya muy pendientes de lo que pasa en el puerto de Navacerrada.
Estos, aunque se llaman de California Honey Drops, ¿vale?, son de Oakland, que tienen narices.
Oakland, Nueva Zelanda, ¿no?
como todo el mundo
no,
sabe.
Claro, como todo el mundo sabe. New Zealand.
Van a estar el sábado en el Sol de Jardines dentro del Festival de Música Negra que organiza Moe.
Esa actividad cultural en Madrid estos días, yo os quería hablar ahora de la Casa de la Portera, que está situada en la calle Abades número 24, bajo derecha, en el barrio de La Latina. Está junto a la clásica portería de un edificio y encontramos una vivienda en la que durante años además pues vivió precisamente una portera. Es un espacio cultural que tiene unos 100 metros cuadrados. Allí una asociación de artistas, de directores, de escenógrafos, de músicos, de pintores, de diseñadores han creado pues un sitio para la cultura, un nuevo espacio dedicado, como digo, a la cultura. Se trata además de esa vieja vivienda que ha sido reconvertida en un acogedor espacio donde unas 30 personas aproximadamente pueden disfrutar de un nuevo concepto, de una nueva forma de ver teatro, de escuchar música o, por ejemplo, disfrutar de exposiciones. Y ahora mismo allí en la Casa de la Portera, desde el pasado 8 de marzo, pues se puede disfrutar de una versión de José Martret sobre Ivanov de Chekhov, la titulado él Ivanov. José Martret, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, Iván es un hombre, y no miro a nadie aquí, es un hombre que lo tuvo todo en la vida, pero que al cumplir los 35, algunos estamos por ahí, se hunde la tristeza, la apatía y el mal humor.
Pues totalmente.
¿Por qué?
Totalmente.
¿Por qué no solo Iván llega a este estado anímico, no?
Esa es la gran pregunta de la función. ¿Por qué él entra ahí habiéndolo tenido todo? Pues eso no te lo voy a contestar.
Vale, bueno. ¿Habrá que ir entonces a la Casa de la Portera?
Habrá que ir a verlo el porqué. Pero el pobre es que está muy mal. El pobre es una obra que está escrita en el 87 y yo creo que ahora se entiende más que nunca, porque ahora pues sabemos lo que es la bipolaridad, estamos acostumbrados a que la gente le dé ataques de ansiedad, uh-huh, de pánico y depresión y tal, pero en el 87, en el 1887, cuando lo escribió Chekhov, ni los actores sabían cómo afrontar este personaje, con lo cual, pobrecito mío, José, está fatal.
José, cuéntanos un poco cómo es ese nuevo espacio de la Casa de la Portera, para los que todavía no lo hayan visto.
Pues mira, para el nuevo espacio te voy a pasar aquí al creador, que es Alberto Cura Envidia, que es el que ha decorado todo, o sea, desde que la gente entra por la puerta, ajá, hasta que llega a la escena, no hay un detalle de esa casa que no haya sido ideado por este señor.
Pues venga, pásame, Alberto.
Ahí va.
Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid, ¿cómo vas?
Muy buenas, ¿qué tal?
Cuéntanos un poco cómo es la Casa de la Portera.
La Casa de la Portera son muchas cosas, uh-huh. No sé por dónde empezarte. Es un proyecto que de repente surgió por idea de José Martret, que me comentó, yo tenía un espacio para trabajo y me preguntó que me parecía hacer una obra de teatro allí dentro. A mí, como le conozco ya desde hace tantos años, y dije desde el primer momento, sin leerme siquiera el guión, adelante, y empezamos a trabajar como locos hasta ese momento. Y yo me emocioné, y mi local es una casa, uh-huh, con su cocina, con su baño, con todas sus habitaciones, y empezamos a idear cómo podíamos hacer la función dentro de esa casa. Y entonces, claro, era como no solo las habitaciones donde se van a interpretar, las vamos a decorar, las vamos a hacer todo.
¿Y ha costado mucho rehabilitar ese espacio, aunque se haya mantenido la escena de una casa?
Muchísimo esfuerzo, porque realmente esa casa era una casa que antes de entrar nosotros había sido un piso de camas calientes. Uh-huh. O sea, estaba repugnante, uh-huh, y lo hemos convertido pues en eso, en toda una escenografía de una obra de teatro, que desde que pones el primer pie allí te estás empapando de todo lo que sufren y todo lo que viven esos personajes.
Pues José y Alberto, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en La Ventana, por contarnos un poquito sobre lo que se hace en la Casa de la Portera, y por allí nos pasaremos un día de estos, ¿de acuerdo?
Estáis invitadísimos.
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
volver a los clásicos. No lo digo por Haydn, que también. Esto es porque la Fundación Juan March, como todos sabemos, y repito, todos, esta vez los domingos y los lunes, da un ofrece un concierto gratis, total,
gratis,
por la cara. Y es un trío, el trío Vega, que interpreta obras de Haydn, de Ravel y de Brahms. Vamos, más no se puede pedir.
Arturo Girón nos va a llevar a la Biblioteca Nacional con las Biblias de Sefarad.
Pues sí, también es una opción gratuita y es una opción muy bella para sumergirte en una época, en la Edad Media y los primeros años del Renacimiento, en el que cómo vivían y cómo era la vida religiosa y cultural de los judíos, que bueno, pues que luego les perdemos la pista al ser expulsados por los reyes católicos. Entonces esto es recrear ese tiempo de las tres culturas, de la convivencia pacífica, a través de libros y no solamente de sus Biblias, sino de objetos que nos sumergen precisamente en esos años.
Una exposición que se puede ver desde el pasado 28 de febrero y hasta el próximo 13 de mayo, como digo, en la Biblioteca Nacional. Javier del Barco, su comisario. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una de las piezas más importantes de esa exposición es una Biblia que pertenece a la Casa de Alba, ¿no? ¿Qué tiene de atractivo, qué tiene de interesante esta pieza?
Bueno, la Biblia de la Casa de Alba es un manuscrito fascinante porque es una traducción de la Biblia al castellano, una traducción hecha del hebreo en el segundo cuarto del siglo XV. Y tiene de particular que, bueno, pues una traducción hecha por un rabino de Guadalajara, Moshe Arayel. Y bueno, este rabino, además de traducirla, la comentó y tuvo que negociar con dos monjes algunas partes de la traducción, el propio comentario y también el programa iconográfico que presenta la Biblia, que es extraordinario.
¿Y cómo ha sido, Javier, sumergirse en ese momento de la historia del país tan desconocido, quizá?
Pues ha sido realmente fascinante porque una de las intenciones que nos ha llevado a hacer esta exposición ha sido es precisamente el explorar un capítulo clave de la historia cultural de España en la Edad Media que es poco conocido. Y para ello pues hemos querido presentar una selección de las Biblias hebreas más bellas, no solo Biblias, sino bueno, pues manuscritos relacionados con la Biblia y algunos objetos que muestran cómo era la vida cultural e intelectual de los judíos en Sefarad.
¿Hay algo más? ¿Hay algún tipo de objeto que se pueda ver en esta exposición, además de los libros?
Sí, además de una selección de manuscritos, como digo, hay una selección de objetos muy interesantes, uh-huh. Objetos en los que también, de alguna manera, se utiliza o se representa la Biblia. Hay un capitel bilingüe, por ejemplo, con una inscripción en hebreo y otra en árabe. Hay fragmentos con versículos de la Biblia de la antigua sinagoga de Cuenca. Hay un anillo pequeñísimo, también con una inscripción, con el nombre de la propietaria y un fragmento de un versículo bíblico. En fin, tenemos también una importante estatua, una alegoría de la sinagoga. Uh-huh. Numerosos objetos que acompañan a todos estos manuscritos.
En la sala apostólica de la Biblioteca Nacional de España hasta el 13 de mayo, ¿verdad? No me he equivocado.
Efectivamente, vale. Hasta el 13 de mayo.
Pues tomamos buena nota y además gratis. Javier, un saludo. Gracias y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Son las 8:45. Tenemos que hacer una pausa de 2 minutos. Nos queda música en directo. Nos queda todavía alguna propuesta más de Elena Rodríguez. Alfonso Gea nos va a contar otro rescate animal. De verdad, otro rescate animal. Sí, sí. Que sí. Pero eso será después de la publicidad. Hasta ahora.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
De este año no pasa. Prometo quitarme las gafas y las lentillas. ¡Qué pesadez!
Pues date prisa, porque si te operas antes del 31 de marzo, te ahorras el 25%.
Decidido. Mejor hoy que mañana. ¿Dónde hay que llamar?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y además puedes financiar la operación por 60 euros al mes.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Oasis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Labrada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Vuelve el glamour al Hotel Comendador, porque tu boda debe ser inolvidable. Los días 10 y 11 de marzo, ven a la tercera edición del Salón de Bodas Finca Hotel Comendador, donde encontrarás todo lo que necesitas para que ese día sea perfecto. Desfiles de trajes de novio y vestidos de novia, complementos, especialistas en lunas de miel y regalos de boda. No lo olvides, los días 10 y 11 de marzo, tercera edición del Salón de Bodas Finca Hotel Comendador, en Carranque. Más información en hotelcomendador.es.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Subido el nivel, ¿eh?
Muy bueno.
Esta semana se lo ha currado un poquito más, ¿eh?
Esta semana hay festivales de todo tipo por todas las salas de Madrid y ahí es donde escoge. Es como el Nonet Week, el Soul Week, el Reggae Week. Este es uno de los pilares del reggae europeo, Sigui Recado. Esta noche ofrece concierto en, como decía, la octava edición del Bob Marley No Week Day.
Del day, de la week, al eating, Elena.
Vale, pues nos vamos a comer Madrid este fin de semana, porque hasta el próximo domingo 11, y además hay buen tiempo, yo creo que va a acompañar el buen tiempo, todos los que se acerquen hasta la Plaza de Santa Cruz, pues van a poder disfrutar de Eating Madrid, que es una convocatoria más, se han hecho varias, y hemos aquí hablado de alguna vez de otras. Pues hay hasta 20 expositores que sirven pues una cuidada selección de productos procedentes de todos los rincones de nuestra geografía. Pues ¿qué se puede comer? Quesos manchegos, jamones de guijuelo, anchoas y bonitos de Santoña, garrapiñadas catalanas, embutidos extremeños, panos y empanadas de A Coruña, sobrasada de Mahón. La mayoría de estos productos son artesanales, de productores pequeñitos. Uh-huh. El horario es de 11 de la mañana a 10 de la noche sin interrupción. Y atención, porque las degustaciones son gratuitas. Es decir, ahí no te van a cobrar ni por entrar ni por comprar.
Pero sino... por favor, no lleven el carro de la compra.
No.
Porque hay gente que va a las exposiciones y mete todo en el carro. Todo
pues
lo que
no,
está
aquí
lo que...
es para acercarse,
incluso los productos de exposición.
Dar un paseíto, estar tranquilo, disfrutar del fin de semana y probar productos que probablemente se puedan comprar ahí.
Era la semana pasada, era el rescate.
Eran cigüeñas.
Era en el Pardillo.
En el Pardillo, en un reloj solar.
¿Y esta vez qué tenemos?
Bueno, pues esta vez tenemos no a los bomberos de la comunidad, sino en todo caso a agentes de la Guardia Civil, del SEPRONA, del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que evidentemente realizan un magnífico trabajo y los podemos encontrar muchas veces los montañeros en la Sierra de Madrid y en otras zonas. Bueno, pues ¿qué sucedió? Pues que antes de ayer reciben una llamada del SEPRONA de que se han encontrado 3 crías de jabalí en una piscina en construcción, uh-huh, por supuesto vacía, en el municipio del Escorial. No estaban nadando, por eso
obviamente.
Seguramente si hubiera estado llena no hubieran sobrevivido, pero se habían caído, no estaba la madre en los alrededores, así que los agentes del SEPRONA procedieron a descender al foso de esa piscina, sacaron a las 3 crías y las volvieron a reintroducir en su medio natural en los alrededores de esta urbanización en el Escorial. parece ser que habrán encontrado a la madre, o la madre los habrá encontrado a ellos, pero sin duda alguna otra noticia, ¿no?, que nos hace afrontar ya este fin de semana pues con alguna sonrisa, porque también están nuestros hombres y mujeres de la Guardia Civil, del Servicio de Protección de la Naturaleza, bueno, pues
vamos a tener que hacer cosas curiosas. Rescates,
sí, sí, sin duda alguna.
Rescates animales, bueno.
Animales.
Javi, Coral, vais a cerrar vosotros el programa, como siempre, aún nos queda saludar a Granados, enseguida le llamamos. En cualquier caso, antes de que os despidamos, de que os escuchemos por segunda vez, ¿estáis trabajando ahora mismo en el nuevo disco?
Sí, ahora mismo estamos grabando lo siguiente que vamos a publicar, que va a ser Seguimos con Pulgadas, este va a ser un 10 pulgadas.
Ah, bueno.
Que hacemos un poquito más, más canciones, y creemos que saldrá para otoño.
¿Y qué vamos a hacer para cerrar?
Pues vamos a tocar una canción que es la que da nombre a nuestro segundo single, Una persona normal con gafas de metal.
Pues venga, van a par cuando queráis. cerrando esta ventana delicatessen, aunque nos queda una última llamada. La llamada a una persona normal. Alberto Granados, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Eso lo dirás tú, pero bueno.
Ya.
Bueno, te voy a resumir lo del fin de semana, mira, en tres palabras: teatro, humor y música. Vamos a tener la obra de teatro Sin Cirilo Mills con quién, a Tony Mug como humorista, que es un monologuista estupendo que está en Madrid, y al grupo Despistados, que va a venir a presentar su nuevo trabajo musical. O sea que tenemos mucho divertimento este fin de semana, como siempre, en A Vivir Madrid.
Todo eso, como siempre, desde las 12. Te has olvidado del cuarto elemento fundamental en estos casos, que son las leches que le caen al... en fin, ya le sabe. Alberto, un abrazo. Venga, adiós. Y a todos, gracias y hasta el viernes que viene. Venga.
Adiós.
Alfonso, Arturo, Javier, Elena, a disfrutar el fin de semana. Nos marchamos. Ahora, hora 25. Adiós.
Toda la actualidad en Cadena Ser.
Cartera de negocios.
Buenas tardes. Salvada la papeleta de la deuda griega, la operación de canje que abre la puerta al nuevo rescate, los mercados han reaccionado con tibieza, incluso con división de opiniones, con subidas en Europa del Norte y con bajadas en la del Sur, en Italia y en España, precisamente en los países que más deberían haber notado el alivio al alejarse el peligro de Atenas. El IBEX 35 ha bajado hoy unas décimas, más de 3 puntos en la semana. Rafa Bernardo.
El selectivo español ha cerrado sesión con una bajada del 0,3% y se sitúa en los 8.280 puntos. En la semana el IBEX ha bajado un 3,3%. En el resto de Europa, subidas en Frankfurt y Londres en torno al 0,5% y París 0,2%. Milán, en cambio, ha bajado el 1%. Y al otro lado del Atlántico, el Dow Jones sube hasta ahora un 0,3%. Por valores, Santander y BBVA bajan más que la media, 0,9% y 1% respectivamente. Red Eléctrica pierde un 4,9%. En el lado contrario, Gamesa lidera la tabla con ganancias del 9,7%, Sabadell 6,3%, todo datos de Infobolsa. En el mercado de deuda, al cierre de las bolsas europeas, la prima de riesgo española estaba en 321 puntos básicos y la italiana en 304, casi como ayer. El euro está a $1.31, el petróleo a $125 el barril de Brent.
Inspectores de la Comisión Europea han venido esta semana a España, quieren ver los números, el detalle de las cuentas públicas que arroja ese 8,5% de déficit en 2011. No pasa nada, dice el gobierno. La portavoz Soraya Sáenz de Santa María ha explicado hoy que incluso se ha aprovechado para explicarles las reformas iniciadas.
Se les ha dado la máxima información con la mayor transparencia y también se ha aprovechado por parte del gobierno para explicar y trasladar a la comisión las importantes reformas que se están llevando en todos los ámbitos.
El Consejo de Ministros ha avanzado hoy en el mecanismo de pago a proveedores de las administraciones, con el que se prevé una inyección de 35.000 millones de euros. Ha avanzado también en la normativa que regulará la dación en pago en las hipotecas de colectivos en situación más difícil, con un código de buenas prácticas al que se podrán adherir los bancos de forma voluntaria. Están por la labor, ha dicho la patronal bancaria, la AEB, que no deja de apuntar que las entidades están asumiendo funciones contra la exclusión social que, dice, corresponden a la administración.
La empresa.
Gamesa vende parques eólicos en Estados Unidos.
Ha alcanzado un acuerdo para la venta de 4 parques eólicos con una potencia en conjunto de 480 megavatios en una operación por un importe aproximado de 700 millones de euros. Los parques están en construcción y está prevista su entrada en servicio este año. Gamesa se asegura la instalación de 350 megavatios adicionales y el contrato para la gestión y mantenimiento de los parques durante 20 años.
Es todo, llega ya hora 25.
Cartera de negocios.